Bienvenidos a la segunda parte del tema pandemia con nuestra invitada especial, Yamila. Yamila es una guatemalteca que radica en el país de Túnez, que está ubicado justo al norte del continente africano. Quédate conmigo, comenzamos. Yamila, en la primera parte nos comentaste mucho acerca de la cultura, creencias y forma de vida en ese país Túnez, que está ubicado justo al norte del continente africano. Ahora yo te pregunto, en la primera parte te quedaste comentándonos acerca del confinamiento en esa región, en esa parte en donde tú vives de Túnez. Mi pregunta es, ¿el confinamiento fue total o fue parcial?
Fue un cierre total, solo se quedaron abiertos los servicios esenciales. Era alimentos, bebidas, personal sanitario, bancos seguían abiertos y, bueno, uno que otro por ahí que estaba abierto todavía, y de ahí confinamiento total, nadie podía salir a la calle. Y había toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, si a las 6 de la tarde tú estabas en la calle, te ibas preso. Así, aquí fue muy, muy, muy estricto eso. Pero esa era la instrucción del gobierno. En el pueblo donde yo vivo no sucedió eso. Aquí en el pueblo la gente, no, decían, aquí no pasa nada, y muchos siguieron abiertos, muchos almacenes siguieron abiertos. Solo tal vez la primera semana, las primeras 2 semanas del confinamiento, sí hubo como vigilancia un poco más estricta de la policía y comenzaron como a cerrar los almacenes, ¿verdad? Les decían, bueno, tienen que cerrar, tienen que cerrar. Y aún así se esquivaban y abrían a las 7 de la mañana y ellos sabían que la policía pasaba a las 10, entonces estaban siempre abiertos de 7 a 10. Y uno salía a la calle y miraba a la gente caminando, sin mascarillas, tranquilos, sin nada. Eso sí, no habían niños en la calle, un solo niño no había, casi no habían mujeres en la calle. Normalmente hay menos mujeres en la calle, pero en esos días no había nada de mujeres en la calle. Y el uso de mascarillas era casi inexistente aquí en mi pueblo. En la capital fue una historia totalmente diferente, y en las ciudades costeras, ahí salió el ejército. Y habían robots en las calles que perseguían a la gente y les decían, bueno, ¿por qué no tienen sus papeles o enseñan su tarjeta de identidad? Y la gente que andaba en la calle, que tenía autorización, tenía que sacar su tarjeta de identidad, mostrarle al robot la carta de autorización para estar en la calle, y entonces la autorizaban a seguir o lo arrestaban. Eso fue en la capital. Sí fue una cosa muy, muy estricta ahí, como te digo, hasta con el ejército. Aquí en mi pueblo nunca se sintió un confinamiento así tan severo. Y conforme pasaron los días, sí se fue viendo más gente en la calle, ¿verdad? Se miraban los grupos de gente, no fue tan, tan grave acá. Y la circulación entre estados, esa se bloqueó a partir de principios de abril, entonces ya no se podía viajar en el país. Así que sí fue más riguroso el confinamiento, aunque aquí en mi pueblo no fue así.
Yamila, me llama la atención esto. Jamás me imaginé que fueran a sacar robots en ese lugar, en una parte de África. Imagínate eso, que un robot te aceche y te llegue y te pida documentos. Esto es para que todo mundo tengamos una idea de cómo puede ser en cada lugar o en cada parte del mundo. Ahora bien, cuando tú dices que en el lugar, en el pueblo en el que tú vives, no fue así, ¿crees tú que afectó el que no hayan sido así como fueron en la ciudad o sucedió de igual manera?
No afectó realmente, no hubo una consecuencia mala. De hecho, nosotros aquí en el pueblo estuvimos por 3 meses con solo 8 casos. Pero como la movilidad entre estados fue limitada, entonces se limitó la propagación del virus. Si hubiera habido una movilidad abierta, probablemente el virus se hubiera propagado, pero no lo hubo. Entonces, no hubo propagación del virus y como te digo, solo 8 casos hubo acá. Ahorita ya hay un poco más, pero por otras circunstancias, pero no fue nada grave lo que vimos aquí realmente.
Ok, entonces para que entiendan esto muy bien, es que el virus avanza si está en un humano. En el caso de Yamila, que su pueblo cerraron fronteras en ese pueblo, por así decirlo, para que lo entendamos, y no entró gente que no fuera de ese pueblo, pues la contaminación fue escasa, o sea, 8 casos nada más. Esto es para que vayamos entendiendo que el que lleva o el que porta el virus es el humano. Y esa es la razón por la cual nos dicen que nos mantengamos en casa para no contagiarnos o para, si ya somos asintomáticos, pues no pasarle la bolita a otra persona y que esa otra persona pues se la pase a otra y así es como llega a ser una pandemia. Ahora te pregunto, Yamila, ¿en tu pueblo más o menos sabrás tú cuántas personas hay ahí?
Mira, según Wikipedia, somos aproximadamente 60 mil personas. No es muy grande. El estado ese está con la frontera de Argelia y es un área rural. Entonces, realmente no hay mucha gente que venga del extranjero. Por supuesto que hay personas que son originarias del pueblo y que vienen de fuera. Pero no era una temporada de viajes. Si hubiera sido en el verano, hubiera sido otra historia, pero no era temporada de viajar de la gente. Así que creo que eso limitó bastante la presencia del virus, ¿verdad? Y los 8 casos que te estoy diciendo fueron en el estado. No fue ni siquiera en el lugar donde yo vivo, sino que se originaron en poblados muy cerca de acá, que están a 40 minutos de acá. Y fueron pues retenidos ahí, ¿verdad? Localizados ahí y no sé, y esos pueblos fueron puestos en una cuarentena estricta donde nadie entró ni salió del pueblo por un montón de días. Aquí nosotros, en que yo estoy en la capital del estado, no tuvimos casos. Gracias a Dios. Fue, como te estoy diciendo, 50 mil personas y no hubo un solo caso aquí en la capital del estado.
Vuelta a lo mismo, como saben acatar las leyes, como saben hacer caso, diríamos acá en Guatemala, es por esa razón que el virus no se propagó. O sea, no hubieron pasándonos de norte a sur y de sur a este y de este a oeste, y así es como se propaga. Entonces, es interesante que de 60 mil solo hayan surgido 8, y de esos 8 hubiesen podido surgir muchísimos más. Pero como fueron retenidos, fueron metidos en un confinamiento de verdad, así como una cuarentena, se acabó y no se propagó. Entonces, de esa manera es como se puede llegar a controlar este virus. Ahora te pregunto yo, hoy en día, Yamila, ¿cómo te afecta a ti esta pandemia?
Mira, creo que la parte que más me ha afectado a mí, Carlos, es el hecho de no poder regresar a Guatemala, ¿verdad? Porque era lo que había estado esperando por varios meses ya. Entonces, sí me resulta difícil no poder estar donde quisiera estar, que es en Guatemala. Eso es lo que más me ha afectado a este punto. Yo me quedé sin trabajar por 3 meses, porque por 3 meses estuve en casa sin poder salir a trabajar, ¿verdad? En lo que me corresponde de mi trabajo. Por supuesto que sostenía reuniones por Skype, por Zoom, tenía equipos de apoyo que brindaban apoyo pues, psicológico y emocional también para esta situación. Y pues eso fue bastante bueno para mí, porque a pesar de estar sola acá, pues me sentí apoyada y me sentí cercana a la gente por medio de la tecnología. Y lo que a la larga pasó con mi trabajo, es que todo mi trabajo se atrasó 3 meses, ¿verdad? Pero no es algo que no pueda recuperar, ¿verdad? Porque los 3 meses que no pude hacer nada probablemente eran los 3 meses que yo iba a estar en Guatemala, solo que ahora es en diferente momento, ¿verdad? Y a este punto te digo, Carlos, no creo que vaya a volver a Guatemala por lo menos este año. La verdad me da un poquito de miedo ver cómo está la situación en Guatemala, entonces Creo que lo más seguro es quedarse aquí donde está todavía bastante controlada la situación. Y ahorita pues ya estamos en la fase de la vida normal, la nueva normalidad. Entonces, y estamos viendo también ya el segundo brote, el brote de rebote después de la salida del confinamiento.
Muy interesante esto. Pero antes de pasar a este tema del segundo brote, quiero preguntarte algo que le pregunto a todos. A nivel monetario, ¿cómo afectó a ese país y a ese lugar en donde tú estás?
Mira, sí afectó. Precisamente hoy en las noticias presentaron por primera vez el impacto económico que tuvo el país a raíz de esto. Muchos perdieron sus trabajos. La organización con la que yo trabajo tuvimos una respuesta inmediata a la situación porque había muchísima gente perdiendo el trabajo, ¿verdad? Entonces, se consiguieron donaciones que vinieron principalmente de Europa para comprar bolsas de alimentos y llevarla a la gente que salía más afectada, principalmente las personas en áreas rurales. Se les ayudó con bolsas de alimentos por 3 semanas, perdón, 3 meses, y ahorita está en el proceso de la última entrega porque se quedaron sin nada, y es gente que no tiene la capacidad de ahorrar porque ganan tan poco dinero que no pueden ahorrar, ¿verdad? No pueden vivir de sus reservas. Se afectó grandemente, pero muy, muy fuertemente, en la industria turística. Este país, tal vez el 60% de su economía está basada en el turismo. Y la temporada alta es ahorita, empieza ahorita, empezó ayer, y no hay turismo. Yo estuve este fin de semana en una de las playas del país, aprovechando que no hay turistas, y todos los hoteles cerrados, todos, todos, todos los hoteles cerrados. Es una cosa que yo estaba sorprendida de ver que se volvieron prácticamente ciudades fantasmas, porque a esta época, a esta temporada, ya hay mucha gente que viene de Europa a comenzar sus vacaciones y no hay nada de turismo. Entonces el país está pronto a abrir las fronteras, corriendo el riesgo, ¿verdad?, de que nos llegue mucha más gente contaminada, porque quieren todavía rescatar un poco la economía que está completamente basada en el turismo. Y ahí creo que va a ser el golpe más fuerte. Muchas de las empresas de fabricación de productos también tuvieron bajas, pero han como encontrado otras alternativas para seguir funcionando, ¿verdad? Por ejemplo, los que producen perfumes o cosas así se pusieron a hacer gel desinfectante, o los que hacen ropa se pusieron a hacer mascarillas o trajes para los médicos. Entonces fueron tratando de sobrevivir, pero sí hay muchos negocios que cerraron.
Sumamente interesante todo lo que nos cuentas. Vamos viendo que obviamente tienen muchas cosas parecidas a esta parte del mundo, acá a Centroamérica. Y justo cuando dices tú esto del tema de las personas que van a vacacionar o el turismo, como le dicen muchas personas, puedo abordar esta pregunta que tú me hiciste saber de la segunda ola o el segundo brote. ¿Qué información hay acerca de ese segundo brote allá en donde tú estás?
Mira, como te había dicho antes, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el estado donde yo estoy, hubo 8 contaminados en la primera ola del virus. Al día de hoy tenemos 11 contaminados. Dos de estos, perdón, no son 11, en total 11, o sea, 3 casos más. Dos de estos casos vinieron del África subsahariana, que cruzaron ilegalmente la frontera y fueron capturados por la policía y están ahorita aquí en una prisión del pueblo. Y el otro caso fue de alguien que se contaminó en la capital, que se vino para acá, ya cuando empezó, cuando se abrió el movimiento, el libre movimiento, esta persona se vino y está acá. Capturada también porque se logró venir antes de que de que hubiera una orden clara, porque aquí podía uno viajar entre estados con un permiso de la policía. Y esta persona pidió el permiso de la policía y se vino 2 días antes de que se abrieran la movilidad completa. Entonces se vino y lo lograron capturar. Está detenido con custodios, pero está en un hospital. Entonces, eso solo acá, ¿verdad? Que en menos de 3 semanas nosotros tuvimos 3 casos nuevos cuando no habíamos tenido casos nuevos en mes y medio. Han aparecido casos en la capital, por ejemplo. Han aparecido más o menos 20 casos nuevos en otra de las ciudades costeras, que es uno de los lugares turísticos más importantes. El lugar ya estaba declarado libre de COVID y de repente hay 13 casos nuevos. Entonces, no está claro cómo fue que se contaminaron, pero el país estaba enfilando a ser un país libre de COVID, tanto que varios países de la Unión Europea lo estaban felicitando porque se había manejado tan bien la pandemia que el país estaba perfilándose a ser libre de COVID. Y ahora resulta que hay un montón de casos nuevos, ¿verdad? Después de 2 semanas de que se levantó el confinamiento. Entonces, no es un juego, ¿verdad? Creo yo que el confinamiento debió haber durado un poco más hasta que realmente estuviéramos a 0 casos de contaminación local. O importados casi no hay porque las fronteras están cerradas, solo hay vuelos de repatriación, que ahí es donde están llegando algunos de los casos. Y sí han habido ahorita casos locales, ¿verdad? Que han ido resurgiendo los brotes en algunos pueblos.
Súper interesante esto que nos mencionas ahorita en esta parte del podcast, puesto que sacando yo mis propias conclusiones, me doy cuenta que el punto está en que estamos unidos todos como un mundo solo. No importa en qué país estés, en cuanto se empiecen a abrir las fronteras, porque obviamente lo necesita la economía, si otros países no tienen las medidas que tenía el tuyo, pues si viajan de ahí, va a volver a brotar esto. Entonces, esto de la segunda ola lo estoy entendiendo ahorita, claro, es en cuanto abren, entra gente, gente que no sabe que lleva el virus, gente que tal vez sí sabe y quiere regresar a su casa, no sé de qué formas, pero la verdad es de que esto es lo que está pasando en Guatemala, que estaba bajando mucha, mucha gente de México, dicen que acá hay más de 1.800 puntos en donde pueden cruzar la frontera entre México y Guatemala, y no es culpar a México para nada, sino solo darme cuenta de que se filtra gente de todos lados del mundo, y en cuanto deseen abrir aeropuertos y pongan que esto es ya libre o la nueva normalidad, ay, no sé ni cómo nos vaya a ir en ese momento, y de repente, y ese sea el punto más crítico de esto que conocemos hoy en día como coronavirus. Pero ahora quiero preguntarte, no siendo catastróficos, porque no es el enfoque de esto, sino nada más es aprender de otras culturas y de otras partes del mundo. Yo te pregunto a ti, Yamila, ¿qué has aprendido tú de esta pandemia hasta hoy en día?
Bueno, lo primero creo que es obedecer. Cuando te dicen quédate en casa, hay que obedecer. Cuando te dicen lávese las manos a cada rato, hay que lavarse las manos. Creo que la obediencia es muy, muy necesaria en la sociedad. La ley, yo soy de la idea de que la ley está hecha para protegernos y para restringir nuestra conducta inapropiada. Entonces, si tú eres de las personas que no obedece la ley, es porque probablemente tienes un problema de rebeldía en tu vida. Entonces, la ley está hecha para encuadrar nuestra conducta en la sociedad, porque no somos personas que vivimos solas. Vivimos en sociedad y nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida y también ser responsables con el otro, ¿verdad? Que el otro es el que está a mi lado, a mi prójimo. Entonces, obediencia es muy, muy, muy necesaria para vivir en sociedad. Si no podemos obedecer y no podemos moderar nuestra conducta, eso dice de mucho de nuestro carácter y de quiénes somos, ¿verdad? También he aprendido a poner atención a las noticias, ¿verdad? Ver qué está pasando en el mundo, ver qué dice la gente, ver qué dicen los expertos y analizar la información y poder prevenir así mejor, ¿verdad? Otra cosa. He aprendido que tener ahorros financieros es importante, ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque nos dicen ahorrar para cuando llegue un mal momento, y ese mal momento nos llegó a todo el mundo, literalmente, nos llegó al mismo tiempo. Y si probablemente la gente se quedó sin trabajo, si no tenía, si tuvo que cerrar su negocio y no tenía ahorros, son todas estas personas las que están sufriendo en este momento. Entonces creo que ahorrar debería de volverse una disciplina constante en la vida de cada uno, ¿verdad? Hacer lo posible por ahorrar un poco de dinero cada mes. Y también aprendí a cómo sobrevivir en aislamiento, literalmente sobrevivir, porque yo vivo sola en este lugar, pero no tenía problema de vivir sola aquí hasta que no me tocó estar totalmente aislada, sin contacto humano por meses. Eso fue muy difícil, aprender a sobrellevar el aislamiento, pero gracias a Dios ya estoy fuera de eso y ya la vida vuelve a verse de colores.
Palabras sabias, Yamila, y de verdad debemos de aprender en este caso, de una guatemalteca que vive en un lugar bastante lejano al continente americano, en esta parte de África, en donde ella tiene la oportunidad de podernos pasar una, de culturizarnos, de pasar una enseñanza de cómo se vive en otras partes del mundo, aprender de culturas, como lo decía al principio. Porque para eso estamos, vivimos en una sociedad en donde nosotros, pues nuestro deber es aprender a convivir con todos, ¿verdad? Somos hermanos de cierta manera, aunque no de sangre, como lo decimos, pero sí, o sea, somos hermanos, estamos hechos de lo mismo, somos seres humanos y no solo los humanos, sino también todos los seres vivos de este planeta. Entonces, debemos de darnos cuenta que este tipo de cosas, como lo dice Yamila, son sorpresa. Te enseñan a acatar órdenes y no es porque te vayas a sentir tú menos o más que la autoridad, sino que la autoridad tiene una función y esa función es, como dice Yamila, ¿verdad? Enseñarte a ti ciertos puntos como sociedad, ¿verdad? Enseñarte a vivir en esa sociedad. Entonces, Máxime, en este caso que estamos viviendo, pues una pandemia, no te lo están diciendo por molestar ni te lo están diciendo por beneficio propio, sino porque por un beneficio comunitario, con algo que abarca mucho, o sea, estamos hablando a nivel mundial y sobre todo cuando ya tocaba el tema de los ahorros, pues hoy en día también es bueno darte cuenta de que sí, o sea, puedes empezar a ahorrar, no sé cuál sea tu tipo de trabajo, tu manera de vivir, pero todo se puede, puedes empezar a organizarte de alguna manera, de quetzal en quetzal, acá en Guatemala podemos llegar a 100, a 200. Y muchas veces acá tenemos la facilidad que como el quetzal ahora es en moneda, muchas veces no le ponemos importancia o no le damos el valor que tiene. Bueno, pues entonces deposítalo en un botecito, guárdalo y a fin de año pues ya tendrás ese ahorro ahí, ¿verdad? O siempre lo tendrás ahí guardado y evitemos en no gastar tal vez en aquello que no es necesario en ese momento, sino ponernos a ver de verdad qué es lo que la vida nos está pidiendo en ese momento, qué es necesario y qué no. Y así pues ir siendo una mejor versión de ser humano. Ahora, Yamila, quiero preguntarte, si tú te hicieras esta pregunta a ti misma, ¿cómo ha crecido Yamila gracias a esta pandemia? ¿Qué te responderías?
Bueno, creo que la primera parte aquí es, yo soy una persona que cree en Dios, y mantengo una relación constante con Dios. Entonces creo que durante la pandemia, el mejor beneficio que tuve fue que estuve más cerca de Dios. Para mí eso es lo más valioso y creo que también esto me preparó para el cambio. Y la frustración que hasta cierto punto podía manejar de no poder regresar a Guatemala, ¿verdad? La confianza que tengo en Dios de que Él está en control de esta situación, aunque sea una situación catastrófica, Él está aún en control de eso en mi vida y eso me ha ayudado a, creo, a ser una mejor persona y a tener mucha más fe. También el poder ayudar a otros por medio de la tecnología. Yo he sido capacitada para ayudar a las personas a pasar crisis. Entonces pude hacer programas de sesiones, perdón, de debriefing con personas que se encontraban en medio de la crisis, ¿verdad? Que no sabía cómo manejar sus emociones en medio de esta situación. Y eso creo que pues me bendijo a mí, ¿verdad? Poder ayudar a otros y también a las otras personas fueron bendecidas. Esas creo que fueron las dos cosas que más impactaron mi vida, en lo que más crecí. Y quisiera decir también, Carlos, que esta es una situación totalmente normal. Nadie estaba preparado para esto. Si alguien necesita hablar o se siente que no está manejando bien sus emociones, necesita pedir ayuda. Hay psicólogos, hay gente capacitada para hacer eso. Y si no lo estamos manejando bien, hay que pedir ayuda. Es muy necesario.
Sumamente importante, como dice Yamila, reconocer en qué momento ya no podemos, en qué momento ya sentimos que necesitamos ayuda, de que ya perdimos aparentemente el control. Esto es muy importante, esto va más allá de tu ego, por favor, esta es una situación que nos sorprendió a todos, pero estamos escuchando de voz de Yamila que ella pues tiene una preparación para ayudar a otras personas. Se puede hacer por medio de la tecnología. Este es un canal, por ejemplo, acá, a través de este podcast. Mi lema es ese, ayudar a la gente para que se vaya enterando de que sí se puede hacer, no importa que estemos confinados, no importa que estemos encerrados. La tecnología es una puerta que podemos utilizar siempre y cuando lo hagamos de una manera responsable y sepamos encauzarla bien, como todo en la vida. Entonces, para ti, hermano o hermana, si estás escuchándolo y sientes que ya no puedes, hay formas de pedir ayuda. Hay personas capacitadas que durante mucho tiempo pasaron preparándose sin saber que hoy en día pues iban a estar enfilados para ser de los que nos ayudan, ¿verdad? Entonces, por favor, reconoce que si necesitas ayuda, es momento de pedirla y dejemos por un lado el orgullo y el ego, puesto que eso no nos lleva a nada bueno. Ahora te pregunto a ti, Yamila, para ir cerrando este episodio poco a poco, ¿cómo piensas que pueda ser esta nueva normalidad, como ahora le llaman?
Bueno, va a ser con muchas restricciones, creo que va a ser con menos contacto humano, con menos abrazos, lamentablemente. Va a ser una vida un poco más cara, creería yo, porque la capacidad, por ejemplo, de restaurantes, de aviones y de lugares de recreación va a ser más limitada para poder mantener el distanciamiento, así que creo que la vida se va a volver más cara. Y creo que hasta cierto punto vamos a perder mucho del contacto social que nosotros teníamos como una cultura cálida, como tú lo decías al principio. Pero creo que podemos todos adaptarnos y hacer un gran esfuerzo para empezar a vivir en esta nueva normalidad y prepararnos para ella desde ya.
Ok, sí, estoy completamente de acuerdo en eso. He escuchado personas que viven en Estados Unidos y que me empezaron a decir que ahorita esta nueva normalidad, porque ellos ya empezaron a abrir, ya van, no sé, fase 3, creo yo, las cosas subieron casi el 100%, ¿verdad? O sea, una libra de pollo que valía $4 ahora vale 8, un corte de pelo que valía 7 ahora vale 12. Entonces, sí se incrementaron los precios. Entonces, no es meter miedo, sino es solo pasar la información de lo que está sucediendo en muchos lugares y para que pues tú vayas sacando tus propias conclusiones y vayas viendo de qué manera puedes ir enfrentando, abordando y asimilando esta nueva normalidad. No significa que así vaya a ser en todos los lugares, ¿verdad? Ahora te pregunto a ti, Yamila, dime lo positivo para ti de esta pandemia.
El aprender a valorar las cosas que realmente son importantes en la vida. Creo que una de las cosas más importantes es la paz interior que uno pueda tener. Si las personas no tienen esa paz interior, difícilmente pueden pasar este tiempo aislados o a solas. Creo que entonces es una de las cosas más importantes. También la familia, los amigos. Y las personas que se dedican al servicio de del prójimo, como por ejemplo los servicios médicos, bomberos, y creo que al final de cuentas esto nos ha servido para valorizar a aquellas personas que normalmente no valorizamos, como por ejemplo las cajeras de supermercados. Entonces creo que ha sido una cosa que nos ha puesto en la posición de valorizar aquello a lo que nunca le habíamos dado valor.
Excelentes palabras y sí, es bueno que todos vayamos viendo esos puestos que antes no les prestábamos atención, como lo es una cajera, como lo es el personal que saca la basura de tu casa, ¿verdad? como son las enfermeras. Yo sé que los médicos es un tema en el que siempre dices, es un médico, e inmediatamente se te disparan las cejas y dices, wow, es alguien que salva la vida, pero jamás le prestas atención a la enfermera o al enfermero, que sin ellos, pues los médicos no serían lo que son. Entonces, es un trabajo en equipo y en conjunto, ¿verdad? El que tú te vayas dando cuenta que también los policías no es que estén ahí para fastidiarte la vida, sino ellos están exponiéndose, el ejército también. Entonces, date cuenta que todos están en acción, peleando aparentemente contra un enemigo que no se ve, que no sabes en dónde está, sino simplemente te sorprende cuando ya está instalado en ti, ¿verdad? Entonces, hagamos mucha conciencia de todas estas palabras que hace mención Yamila, puesto que esto es un llamado para regresar a esa hermandad y a esa parte humana que todos los seres humanos tenemos por naturaleza. Yamila, te pregunto a ti, ¿cómo ves tú esa área en donde tú vives en 6 meses?
Bueno, la verdad yo no creo que vaya a cambiar mucho. Como lo mencioné antes, aquí en el pueblo donde yo vivo no fue muy afectado, entonces casi no ha cambiado nada. Quizás podría dar una respuesta diferente después de que se abran las fronteras, y eso va a pasar la próxima semana. Entonces, si la segunda ola del COVID es muy grande, entonces quizás las cosas cambien dramáticamente. Pero por lo demás, yo creo que no va a cambiar demasiado el panorama para el país. Es un país que está constantemente en cambio, en crecimiento y no hay estabilidad. Así que el cambio es constante. No creo que vaya a afectar mucho realmente.
Me queda claro tus palabras y esperemos que todo siga de una manera para el mayor beneficio de todos los que viven en esa área, ¿verdad? Sí, no sabemos cómo va a suceder porque nosotros podemos pensar, podemos desear, pero la realidad es otra distinta y se va dando día a día. Ahora te pregunto para terminar, ¿cómo ves a la humanidad tú en un año?
Esa es una pregunta bastante difícil, pero bueno, yo creo que habrá una humanidad más sensible a los riesgos que pueden existir en al convivir con otros. Habrá una parte de la humanidad más resistente en el sentido de resistirse a lo que los gobiernos nos dicen que tenemos que ser. Creo que los que han sido por naturaleza rebeldes van a ser aún más rebeldes y más explosivos y más alterados de lo que ya son y que han demostrado ser hasta ahora. Y creo que va a ser una humanidad también más temerosa. Creo que el miedo lamentablemente, va a ser algo general en la gente, porque cada uno de nosotros va a estar con la duda de, ¿y si este que está a la par mía está contaminado? ¿Verdad? Entonces va a haber mucho temor en la gente y eso es algo que tenemos que aprender a vivir con el temor ahora, ¿verdad? Entonces sí creo que va a ser una humanidad temerosa dentro de poco.
Ok, lo escucharon de palabras de Yamila. Sí, yo pienso que sí, el miedo va a estar ahí, latente, claro que sí, pero también tenemos que darnos cuenta que el miedo es bueno, el miedo siempre nos indica que viene algo nuevo, ¿verdad? Entonces, como decía Yamila, también vamos a ser personas más conscientes, ¿verdad? Más humanos, vamos a aprender a utilizar esos, no solo esos 5 sentidos, sino los otros que podemos tener y que obviamente todavía no habían salido al ruedo porque no eran necesarios. Pero recuérdate que como seres humanos somos lo máximo, o sea, no tenemos límites, al menos hasta donde nosotros sabemos, la mente puede crecer no de tamaño, sino puede expandirse de maneras exorbitantes, justo como lo hace el universo. Ahora, para cerrar este segmento y este capítulo, Yamila, te digo, ¿qué le recomiendas a los que nos están escuchando en este podcast?
Que sean pacientes, que sean obedientes, que sean precavidos y que tengan responsabilidad con su vida en sociedad y responsabilidad con los que están alrededor de ustedes.
Ok, nos queda muy claro, por favor, está en nosotros, siempre está en nosotros, siempre ha estado y siempre creo que va a estar este tema de coronavirus o pandemia. Entonces, por favor, muy conscientes, recuérdate que tú eres dueño de tu vida, sí, pero vives en una sociedad y no eres dueño de la vida de los demás. Entonces, si tú quieres hacerte daño o quieres tirarte al ruedo, hazlo tú, pero no inmiscuyas a los demás, ¿ok? Recuérdate que tienes familia, tienes amigos, tienes vecinos y no, no puedes decidir por ellos. Vives en un lugar en donde tienes que aprender a ser consciente que tú eres tú y los demás son los demás. O sea, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de tu vecino o del que tienes enfrente y viceversa. Ahora, pues no me queda más que agradecerte de verdad en el alma, Yamila, por haber dado este tiempo tan importante. Yamila es una persona que tiene un trabajo bastante delicado en el área donde está, por eso es que no mencionamos nada de eso, pero hizo un gran esfuerzo para poder contarnos, platicarnos y hablarnos del tema lo más que ella podía expandirse. Y por ello, Yamila, te lo agradezco miles desde el fondo de mi corazón. Te digo muchas gracias, te mando muchos abrazos, saludos y besos desde tu bella y hermosa Guatemala que te quiere y te extraña mucho, pero sabe que está allá representada de una manera correcta, ¿verdad? Y te dejo este espacio para que te puedas despedir de todos tus oyentes.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación, también por la oportunidad de compartir acerca de este maravilloso lugar. La verdad es un lugar muy bonito. Todos sean bienvenidos cuando puedan a Túnez. Es una historia completamente diferente de lo que hay en Guatemala, pero vale la pena conocer otras culturas. La riqueza que hay acá de historia es increíble. Y bueno, un gusto haber compartido con ustedes y ojalá que haya quedado una gotita ahí que puedan llevar en su corazón y ponerlo en práctica de aquí al resto de la vida. Que Dios les bendiga.
Y que Dios te siga bendiciendo a ti, Yamila, desde esa parte maravillosa del mundo, mejor conocida como Túnez. Y a ti, gracias por haberte tomado este tiempo. Fue un poquito más de una hora. Espero que te haya servido. Esto fueron palabras de Yamila, una guatemalteca que vive en Túnez desde hace tiempo. Es una persona que conoce mucho de muchos temas, ¿verdad? Entonces, por favor, saca tus propias conclusiones, sabes que tú eres el dueño de tu vida. Mi lema no es que hagas mi voluntad ni la voluntad de las personas que estás escuchando. Mi lema es que tú tengas más fuentes de información, no caóticas, sino que te enteres de qué es lo que está pasando alrededor del mundo de voz de guatemaltecos o del habla hispana, ¿verdad? Entonces, recuérdate que mi nombre es Carlos Ramiro González, por eso es que me conocen como CR González. Y es un placer el poder estar al aire siempre y que tú me escuches, ¿verdad? Puedes encontrarme en diferentes plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Overcast, Google Podcast y sobre todo Anchor.fm. Es un placer estar con ustedes al aire y será simplemente hasta la próxima.